en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A puertas de la celebración este fin de semana del orgullo LGTBIQ+, hemos hablado mucho de este asunto a lo largo de los últimos días, desde la semana pasada en la que nos fijamos en la situación de las personas trans, hasta ayer mismo que nos planteábamos si existe un techo de cristal para los trabajadores de este colectivo. De cualquier manera, hablamos en un viernes que, si no ha servido para que te vayas de vacaciones, servirá para que te tomes unos días. Y nos cuentan que el 15% de los trabajadores no desconecta de su labor durante las jornadas de descanso, con lo cual es un elemento importante. Yo incluso diría que son más los que no consiguen desconectar de su trabajo a pesar de la legislación y a pesar de todos los pesares. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si es del 85% o del 15%, pero está a las puertas de marcharse de vacaciones, Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que formo parte de esa gran mayoría que no consigue desconectar en vacaciones, muy a mi pesar.
No, es una minoría, un 15%. O sea, sois de los pocos.
Pues me sorprende el dato, porque yo pensaba que éramos muchos más los que no conseguíamos desconectar. Supongo que lo tienen más fácil también aquellas personas que no tienen que ir atado a un teléfono móvil y que, por lo tanto, no reciben llamadas de trabajo cuando están de vacaciones.
Bueno, y depende de la profesión, claro, porque hay profesiones donde es más fácil desconectar que otras. En definitiva, es muy complejo. Pero bueno, yo coincido contigo en que a mí me ha parecido poco el 15% este que se manifiesta como que no puede. Quizá, como son encuestas, también engañamos un poco a veces, ¿no?
Yo creo que también, que decimos, sí, yo desconecto, vamos, en cuanto hago la maleta me olvido del trabajo y hasta el día en el que vuelvo ni me acuerdo. Yo creo que lo exageramos eso más, pues no sé, igual nos hace sentirnos mejor, como que aprovechamos más las vacaciones, aunque luego resulte que no es así.
Puede ser, puede ser. En fin, vamos a comenzar con nuestras redes sociales en primer lugar.
Comenzamos, si te parece, con Twitter, en nuestro perfil, @madridtrabajaom, y también nos pueden seguir los oyentes y ya de paso dejarnos cualquier comentario en Facebook. Aquí somos Madrid Trabaja.
Y empezamos con ofertas de empleo, 204 plazas para formar parte del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.
De ellas, 11 se reservan para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Para participar en este proceso se requiere estar en posesión del título de ingeniero industrial. En cuanto a la selección, se va a llevar a cabo mediante una oposición en la que los aspirantes deberán superar con éxito hasta 4 ejercicios. También se contempla la realización de un curso selectivo. Se publicó la convocatoria ayer en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, este viernes se abre el plazo de inscripción y será de 20 días hábiles.
Y luego tenemos 59 plazas para enfermeros de instituciones penitenciarias.
Entre otros requisitos, se requiere que los aspirantes cuenten con la titulación universitaria en enfermería. El sistema de selección contempla la celebración de una fase de oposición. En este caso hablamos de 3 ejercicios. Además, los candidatos deberán superar un curso formativo y también un periodo de prácticas. El plazo arranca también este viernes, será de 20 días hábiles.
Y luego hay nuevas oportunidades de empleo en Mercadona.
Para trabajar en supermercados de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar buscan a personal para incorporarse a distintas secciones como carnicería, pescadería, perfumería o frutería. También para tareas de caja y reposición. Para optar a estos puestos se requiere al menos el título de la ESO como nivel formativo. El salario mensual bruto es de 1.425 euros para los contratos a jornada completa.
Que por cierto, Mercadona va a generar bastantes puestos de trabajo porque ha anunciado que amplía sus horarios, incluso va a abrir los domingos, con lo cual eso al final se va a traducir seguramente en puestos de trabajo, creo, en principio. Pero sigamos, una empresa del sector industrial necesita incorporar 10 electricistas.
Van a trabajar en labores de colocación de pantallas de obra, la realización de circuitos de tierra o la instalación del alumbrado. Buscan a profesionales con una titulación de FP de grado medio en electricidad o electrónica o una experiencia demostrable de al menos 2 años en el montaje industrial de instalaciones eléctricas. También se requieren las correspondientes formaciones de prevención de riesgos laborales.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para teleoperadores.
Que tengan al menos 2 años de experiencia en labores de atención telefónica y que cuenten con un título de FP de grado superior que esté relacionado con la rama de administración. También se valoran conocimientos de este. Le ofrece un salario de 11,20 euros brutos a la hora más distintos pluses.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, acude a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de julio. Y este viernes nuestra mesa de orientación laboral ha quedado reducida a mínimos, y es que sabéis que Mercedes se nos marchó de vacaciones. Tenemos a Laura un poco pachucha y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos que se recupere lo antes posible. Y sí, tenemos a Jonathan Ruy Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí andamos, a ver si estamos a la altura.
Hombre, claro que vas a estar a la altura, sobradamente. Digo que te han dejado solo ante el peligro.
Sí, espero que Laura se recupere pronto y que Mercedes esté disfrutando las vacaciones. Intentaré, pues, hacer un poco por los tres a la vez.
Bueno, en cualquier caso, ¿qué tal ha ido la semana? ¿En qué estáis ahora mismo en Inserta Empleo?
Pues seguimos, ahí seguimos, pues está habiendo bastante incidencia a la hora de generarse nuevas ofertas de empleo, nuevas demandas a la hora de presentar candidatas y candidatos y seguimos también pues con diferentes proyectos de formación que van aportando tanto en competencias generales como competencias específicas y pues definiendo un poco también lo que va a ser la vuelta del verano a la vez, porque ya
sí, ¿no?
Sí, como en agosto hay también un paroncillo sobre todo aquí en Madrid, pues intentamos también tener en cuenta ya lo que va a pasar a partir de septiembre, que como se va acercando el cierre del año, también son meses que se aceleran los ritmos y entonces, bueno, intentamos pues compatibilizar un poco unas cuestiones y otras. Está habiendo mucha actividad.
Por cierto, que hoy vamos a hablar de uno de esos programas de formación que impulsáis en Inserta Empleo y en la Fundación 11, que es el programa Radia.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Pero no nos hagas spoiler.
No. Lo dejamos para luego, sí. Sí, nos interesa mucho el que los proyectos vayan ofreciendo soluciones a diferentes perfiles de personas con necesidades que puedan surgir, tanto formativas como en perfiles profesionales que se estén demandando. Entonces, por un lado, estamos con becas para las personas que están buscando becas curriculares o extracurriculares, tanto desde las que ofrecemos de Fundación 11, las becas CRUE, como otros tipos de proyectos que van ofreciendo esas soluciones y sobre todo eso, el permitir que cada persona, independientemente de la situación en la que se encuentre, que pueda acceder a mejorar su empleabilidad y con ello pues tener más opciones de que pueda ser contratada por una empresa.
Bueno, pues dentro de un ratito vamos a hablar de ese programa de formación dirigido específicamente a mujeres con discapacidad y de lo que vamos a hablar en esta primera parte, nuestra mesa de orientación laboral, es del aumento del número de empresas que, digamos, tienen en cuenta las redes sociales de los candidatos antes de ofrecerles un puesto de trabajo, porque según un estudio de InfoJob, ya son el 60% de esas empresas las que nos vigilan, Jonathan.
Sí, es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Las redes sociales es un factor que vamos a encontrar que tenemos en el día a día. Ya forma parte de la vida de la mayoría de las personas. Entonces, ahí se comparte información y ahí podemos desvelar el perfil que tenemos, podemos dar una idea o podemos hacer que la empresa o cualquier persona que lo vea tenga una idea nuestra que puede ser real o no. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto de esas redes sociales representa lo que nosotros somos o lo que hacemos en el día a día, pero sí yo siempre creo que una cosa es la vida profesional y otra la vida personal. Entonces,
yeah,
es importante que tengamos en cuenta que yo siempre comento que no es lo mismo hacer la cama en casa a estar haciendo las camas en como camarero o camarera de pisos en un hotel. Entonces, es la diferencia de la, del aspecto profesional. Pero no podemos olvidar que dentro de la del ámbito profesional hay muchas cuestiones, muchas competencias, muchas actitudes y aptitudes que van o que vienen de lo personal. Con lo cual, son cuestiones que sí hay que cuidar y que hay que tener en cuenta que a lo mejor, aunque nosotros no compartamos que nos miren o que vean nuestras redes sociales o la información que puedan obtener nuestra a través de los buscadores como en Google, es información que se puede utilizar, con lo cual si sabemos y nos anticipamos que esto va a existir, pues ahí estamos ya pues controlando un aspecto más que si no de otra forma pues nos podría suponer un factor de descarte.
Jonathan, y por la experiencia que tienes con tus usuarios, ¿son conscientes de que una empresa puede mirar sus redes sociales para decidir si finalmente confía en él o ella?
En general no. En general, no, porque la gente cuando habla o cuando está teniendo en cuenta el empleo se centra en el currículum. Y si encontramos, nosotros ya incluso en el currículum encontramos personas que ponen fotos. Yo siempre comentamos, no puedes poner una foto Instagram, una foto Facebook en tu currículum. Lo que se trata es de que te puedan ver, que pueda dar un perfil profesional. Entonces, yo creo que las personas en esas cuestiones, pues como lo hacen un uso de esas redes sociales, pues personal, cotidiano, más para factores o cuestiones de su día a día, de lo que hacen fuera de lo que es el trabajo, no lo suelen tener en cuenta. Y sí, pues lo vemos habitualmente en las noticias, que hay personas que por una cuestión u otra se hacen famosas y de repente sacan a la luz tweets del 2013.
Bueno, Jonathan, un scouting de estos de fútbol que iba a fichar por el Barcelona, había puesto unos tweets, bueno, que amaba al Real Madrid, se ha quedado sin trabajo, sin ir más lejos, hace unos días.
Sí, pasó también ahora con un chico del Zaragoza, que también lo hizo. Entonces, claro, son cuestiones donde nuestras manifestaciones se hacen públicas y esa información pública, pues que evidentemente las personas, yo creo que sí, que las personas van cambiando, van evolucionando, pero claro, cuando tú estás expuesto a estas situaciones, si tú estás yendo contra una empresa, ya no solo por el hecho de que tú hayas ido contra una empresa en un momento determinado, sino cómo puede esa información luego, a través de la rumorología, moverse entre los componentes y las componentes de esa empresa a la hora de que te puede afectar. Entonces, aunque a veces no sea las redes sociales, creo que siempre es una herramienta cobarde porque muchas veces se utiliza desde el anonimato, tenemos que tener en cuenta que esas cuestiones en un momento o en otro pueden salir y pueden tener repercusión, aunque en el momento que nosotros hicimos esa manifestación no lo pretendiéramos.
Ya hemos hablado en esta mesa de orientación laboral de consejos para vigilar y para potenciar nuestra presencia en redes sociales, incluso para que nos sirva para generar eso que llaman marca personal. Pero hoy hemos querido hablar con personas del mundo de los recursos humanos para que nos vayan orientando de cuáles son los aspectos en los que se fijan, si es que miran nuestros perfiles. Y contamos con una mujer con más de 25 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, que es miembro de la directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Olga Figuerola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y bueno, con este apasionante debate, ya escuchabas a Jonathan que yo creo que muchas personas no son conscientes de lo que les puede representar un comentario, incluso un comentario hecho hace varios años, o sea que no es necesario que sea de antes de ayer. En primer lugar, Olga, quería comprobar con una persona con la experiencia que tú tienes en el mundo de los recursos humanos si es verdad que cada vez se mira más, digamos, la presencia que tenemos en redes sociales a la hora de apostar por nosotros como posibles candidatos.
Claro, eso es así, y un poco lo como decía Jonathan, que al final las redes sociales están cada día más presentes en nuestro día a día, y como no podría ser de otra forma, también están presentes en los procesos de selección. O sea que eso lo confirmo que es así. De hecho, han aparecido empresas especializadas en hacer lo que se llama un informe de huella digital de los candidatos. Es decir, que yo como directora de recursos humanos puedo encargar a una empresa externa, eso lo haríamos, por ejemplo, con una posición pues, de alta dirección, un informe de huella digital para saber exactamente pues eso, cuál es el posicionamiento en redes de ese perfil, de esa persona, en este caso, cuando tienen mucha responsabilidad y quiero ver exactamente, ¿no?, pues que no haya nada extraño en sus sí, redes sociales para ponerlo al frente de mi organización.
Bueno, el informe ya nos estás diciendo para puestos, digamos, de cierta relevancia dentro de la empresa, pero los de poca relevancia, ¿cómo se hace? ¿Se mira un poquito por encima o cómo es ese procedimiento de supervisar las redes sociales?
Claro, yo te diría que de poca relevancia no hay ninguno. Es decir, que cuando tú estás incorporando a alguien en tu organización, tienes que estar convencido de que esa persona va a aportar lo que tú quieres que aporte a la organización, va a estar a gusto la persona y va a proyectar una imagen que tú quieres de tu compañía. Esto está clarísimo con posiciones de ventas, por ejemplo. Al final no deja de ser la persona que está representándote a ti en delante de un cliente, por lo tanto, está directamente relacionada con tu compañía y con lo que quieres conseguir. ¿Qué tipo de acciones realizamos? Pues yo te diría que lo mínimo es el perfil de LinkedIn. O sea, LinkedIn, como decía Jonathan, como red profesional, ahí es donde, bueno, pues de entrada vas a mirar, más que nada, pues para contrastar seguramente lo que te aparece en el currículum, para ver si es coherente o no lo que pone el currículum en papel o en PDF con lo que está en LinkedIn, aparte de otras cosas que si queréis después entramos en detalle. Eso sería lo mínimo. Y después una simple búsqueda de Google. O sea, al final cuando pones el nombre, ¿qué tipo de información te aparece? Pues no sé, pueden aparecer aficiones, pueden aparecer comentarios. Yo os diría que estas dos acciones las hacemos sí o sí para cualquier perfil.
Bueno, nos está dejando Jonathan, Olga, la primera pista, porque es cierto que muchas personas tienen una cierta incongruencia entre el currículum y los datos que aportan en su perfil de LinkedIn, muchas veces porque no tienen el LinkedIn actualizado.
Sí, es una de las cuestiones que podemos encontrar que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo una búsqueda activa de empleo, en el currículum es muy importante que demos coherencia en cuanto a que no podemos llegar a una entrevista y decir me vale cualquier cosa, porque al final, si estamos buscando un empleo y decimos nos vale cualquier cosa, podríamos aceptar cualquier condición. Entonces, es muy importante cuidar que ese currículum tenga coherencia con lo que nosotros ofrecemos en una entrevista de trabajo y también en la parte previa, que es en esa búsqueda activa de empleo. Y el LinkedIn tenemos que entender que como red profesional para el empleo, nos está poniendo en liza en el mercado laboral, con lo cual cualquier persona ahí sí puede acceder y puede ver esa información. Incluso sería más importante que tuviéramos el LinkedIn más actualizado incluso que el currículum, porque el currículum lo podríamos modificar. Pero siempre bueno, que nos encontremos con situaciones donde en nuestro currículum tengamos una titulación, un máster, 3 años de experiencia, y cuando estemos abriendo el LinkedIn, pues nos encontremos con publicaciones de cuestiones de ocio o de hobbies que tengamos que no tienen nada que ver con el empleo. Porque el LinkedIn, claro, evidentemente será la primera red social o sería la que las empresas van a consultar, pues ya que es, claro, especializada en ese área.
Bueno, Olga, yo te voy a plantear, digamos, supuestos concretos, ¿no?, para saber un poco tu opinión. Sí. Hay personas que dicen, bueno, pues precisamente ante, digamos, que me puede, entre comillas, perjudicar la presencia en redes sociales, pues prefiero no abrirme ningún perfil. Cuando te enfrentas a un candidato o candidata que no tiene presencia en redes sociales, por lo menos aparentemente, porque luego hay otros que tienen presencia, pero se cambian el nombre o se ponen un nick y es difícil de localizar. ¿Qué impresión nos da a los responsables de recursos humanos?
Buena pregunta. Yo te diría que depende mucho del tipo de posición. Es decir, yo estoy buscando a alguien en marketing, en ventas o en comunicación que no tiene perfil en redes sociales, a mí me extraña. porque al final no deja de ser una herramienta tanto de employer branding, como decías tú, de imagen de marca personal, como de mostrar un poco cuál es el tipo de trabajo que tú haces. Entonces, ahí eso me chirrearía, eso me estrenaría un perfil eso de marketing, ventas o comunicación que no estuviera en redes sociales. Otros perfiles, bueno, te diría que quizá no es muy relevante, ¿no? Que no estés en redes sociales, pues tampoco no le daría más importancia que eso.
Otro supuesto que también es habitual, ¿no? Que muchas personas prefieren tener el perfil como en privado. Hombre, no tanto en LinkedIn, que si no me rectificas, creo que no es posible. O bueno, se limita más, pero por ejemplo el Facebook, el Instagram, ¿no? Que tienes que ser parte de su comunidad para que puedas ver las publicaciones que tiene. En ese caso, ¿la impresión es que algo tiene que ocultar o no?
No, exacto. Yo, antes que hablábamos de la red profesional o del uso profesional de las redes versus el uso personal, yo siempre recomiendo dos cosas. Una es que pensar cuando tú cuelgas algo, es eso que estás colgando, si dentro de 10 años lo ve alguien, ¿cuál será la impresión que esa persona se lleve de ti? Sea un posible empleador, sea un amigo, sea quien sea, sea tu suegro. Entonces, al final ser muy conscientes de que no deja de ser parte de nuestra imagen. Por lo tanto, que cuando colguemos algo, seamos muy conscientes de que eso seguramente perdura y que ahora, pues que igual, pues porque estás enfadado por algo o por lo que sea, eso te parece lo adecuado y dentro de un tiempo, con nuestra perspectiva, pues igual no te parece adecuado. Entonces, para tener esa reflexión antes de colgar nada en redes, eso seguro. Y yo, por ejemplo, y eso es una visión, si queréis, muy, muy, muy personal, yo en redes, si queréis, más personales, como puede ser un Facebook o un Instagram, no tengo a nadie de mi entorno profesional. Porque lo elijo así, no. Porque al final yo creo que hay dos entornos y que de alguna forma quiero preservar esos dos entornos. Eso es mi elección. Entonces, alguien que tenga un perfil de Instagram o de Facebook privado, a mí como empresa me parece perfecto. No vale. Sé si contestas tu pregunta.
Sí, vamos, completamente. Jonathan, me imagino que has tomado buena nota, ¿no?
Sí, sí, lo apuntamos. A ver, al final se trata de manejar la responsabilidad también. Entonces, me parece bueno. Siempre y cuando, yo creo que si una persona lo quiere tener junto, tiene que ser consciente de que eso puede suponer o puede tener un impacto y en algún momento pueden utilizarlo. Que nos parece justo o no en su momento, pues ya es otra cuestión. Pero nuestras redes sociales al final están dando información a los demás y a las demás de lo que nosotros somos, pensamos o hacemos.
Bueno, también otra cuestión que se plantea es que muchas veces pues por ejemplo en Twitter, ¿no? Que es otra red social donde es habitual pues mantener opiniones sobre la actualidad, ¿no? Y muchas veces opiniones críticas. En este caso, Olga, ¿nos puede impactar a la hora de obtener un puesto de trabajo?
A ver, esta es una pregunta muy difícil. Impactar lo mismo. Yo te diría que depende de la compañía, depende del perfil, depende de muchas cosas. Es decir, por poner un ejemplo, estás en una compañía, en una empresa pública donde tu opinión política tiene relevancia, pues seguramente lo van a mirar. Estás en una compañía, pues no lo sé, de un sector determinado donde tus opiniones pueden perjudicar. Bueno, yo te diría que ahí yo no tengo una respuesta muy clara en un sentido o en otro. Lo que evidentemente yo espero, al menos hablo por mí, las compañías lo que pretendemos es hacer un reclutamiento de la forma más ética posible y de la forma más constructiva posible en el sentido de elegir a la persona adecuada para el puesto adecuado. Y eso significa pues, que tenga las competencias, que tenga el perfil profesional adecuado, independientemente de muchas otras cosas. Eso es un poco lo que yo creo y lo que yo siempre he trabajado así. Evidentemente puede haber casos donde, no sé, os pongo un ejemplo extremo, un colegio católico que está buscando un profesor y que pues una parte de, ¿no? del requisito para ser profesor es evidentemente pues el tema religioso. Pues hombre, yo ahí sí que por lógica también miraría Claro. Pero por la necesidad del puesto, no por un tema de discriminación religiosa, ¿se entiende?
Sí, completamente. O sea, evidentemente lo que no puedes, lo que comentábamos antes, ¿no? De este trabajador que en principio le habían hecho una oferta para el Fútbol Club Barcelona y que descubría un tuit críticos con el Barcelona, ¿no? Pues no es una cuestión de discriminación ni religiosa en el ejemplo que nos comentabas, ni futbolística, sino que de alguna manera condiciona, ¿no?, la imagen que pueda tener la empresa cuando te ficha, ¿no? En fin. Bueno, de cualquier manera, yo creo que también, Olga, es interesante porque yo os escucho cada vez con más frecuencia a los responsables de recursos humanos hablar de las soft skills, las habilidades blandas, las características personales, y de alguna manera yo sí que creo que nuestra presencia en redes sociales os puede dar pistas sobre esta cuestión.
Sí, yo te diría que ahí quizá las redes sociales, desde el punto de vista, por ejemplo, el perfil de LinkedIn es claro, ¿no? El perfil de LinkedIn, de hecho, te permite y te anima a añadir habilidades, a añadir recomendaciones de otros, a añadir pues, los grupos a los que sigues, los comentarios que tú pones. O sea, ahí evidentemente te da pistas y de alguna forma pues LinkedIn lo está potenciando. No estoy tan segura que solo con mirar a las redes sociales te dé una indicación de las soft skills. El ejemplo claro que sí ponía es el de alguien que se dedica al mundo de comunicación o de ventas o de marketing. Evidentemente la forma en la que se está proyectando en redes ya te dice mucho del perfil profesional. Un ejemplo claro, por ejemplo, es los currículums a día de hoy, pues que te llegan currículums en formato vídeo. Te llegan currículums con un formato absolutamente disruptivo desde el punto de vista de imagen. Cuando estás buscando justamente a alguien, imagínate, pues para una agencia de publicidad o para una empresa de comunicación, eso evidentemente es un plus, porque ya te está dando muchas pistas de qué tipo de perfil es y de cómo esa persona puede hacer de forma más que correcta este puesto en comunicación o en marketing. O sea, en ese sentido sí que estaría claro. En otros ejemplos, como podría ser, pues no sé, posiciones quizá de, no sé, pues otro tipo de posiciones, yo creo que las redes sociales te pueden dar pistas, pero lo que acabará determinando claramente las soft skills, desde el punto de vista pues, de comunicación, desde el punto de vista de liderazgo, capacidad de organización, esas cosas siempre las miramos con más detenimiento en una entrevista cara a cara y muchas veces, pues por ejemplo, con un assessment center, con un business case, con un role play, para ver realmente a la persona cómo se desenvuelve.
Ya. Bueno, Jonathan, estamos finalizando esta mesa de orientación laboral. No sé si te queda a ti alguna cuestión que quieras plantearle a Olga.
Sí, yo aquí hay cosas que me fui apuntando de lo que comentaba Olga y estoy muy de acuerdo con ella que hay, evidentemente, hay puestos de trabajo, posiciones que dan información relevante como para un puesto de community manager si no tienes redes sociales o lo que supondría el futbolista por la afición, pero también creo que, no sé cómo lo ve ella, el uso que se haga también de esa revisión de las redes sociales por parte de la empresa, también el pues hacer un uso responsable, no porque se dieron casos de una persona porque suba fotos de bebiendo cervezas con los amigos y las amigas, la empresa va a suponer que va a salir y que va a llegar tarde o que por seguir de un tema concreto vaya a tener una serie de conductas a la hora del trabajo. Entonces, ¿qué recomendaciones daría ella a las empresas para que cuando hagan esa valoración o esa revisión de las redes sociales no se caiga en un mal uso, en un error a la hora de interpretación?
Claro, evidentemente, o sea, el uso responsable, evidentemente, yo creo que, vaya, no sé, al menos hablo por mí, cuando hacemos eso es con un uso totalmente responsable de esa información. También yo te diría que una foto tomando cervezas con un amigo o con amigos, hay fotos y fotos. Es decir, una foto en la playa con una cerveza, con unos amigos, eso evidentemente lo hemos hecho todos y por suerte que lo hacemos todos. Hay fotos que, ¿no?, en ese mismo entorno, que pueden estar pues mucho más subidas de tono, hasta pueden implicar, o sea, no sé, una...
Tomando sustancias ilegales, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, ahí evidentemente yo te diría que hay fotos y fotos, ¿no? Y eso, y vuelvo a lo que decía antes, es decir, tú no sabes esa publicación que estás haciendo, dónde va a acabar, y si dentro de 10 años vas a estar súper... incómoda por el hecho de haber colgado eso. Entonces, ya al final es un tema de tu imagen pública, independientemente de si es por tu empleador o por si es, o sea, al final es tu imagen de marca a nivel personal. Entonces, es eso.
Esto, yo creo, Olga, sucede mucho cuando somos jóvenes, que a lo mejor no pensamos en la perspectiva de 10 años vista, ¿no? Y entonces, pues, digamos, nos gusta eso que llaman ahora el postureo y demás, y a veces se nos puede ir la mano, claro, con el postureo.
Exacto.
Bueno, pues, Olga Figuerola, muchísimas gracias por habernos permitido aprender de ti en esta jornada de viernes, y yo creo que han tomado nota nuestros oyentes de todo esto. Por supuesto, podríamos hablar de muchas cosas más, porque el asunto da para mucho y lo haremos en próximos programas. Olga, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buena tarde.
Y Jonathan, enseguida volvemos contigo, que tenemos unas noticias que comentar, ¿vale?
Muy bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y os vamos a hablar de una plataforma de formación que se ha puesto en marcha, dirigida a colectivos de los que aquí nos gusta decir que lo tienen un poquito más difícil o mucho más difícil para integrarse en el mercado laboral. Lo impulsa la Fundación Adecco y tenemos a Begoña Bravo, responsable de integración de esta entidad. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una plataforma que se llama Empleario, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, pues su nombre lo dice, lo que pretendemos es mejorar la empleabilidad, como tú decías, de esas personas que lo tienen un poquito más difícil a través de la formación.
¿Y qué tipo de cursos se les va a ofrecer en esta plataforma?
Bueno, pues estamos apostando, la estamos desarrollando poco a poco y estamos apostando por un primer sector, que es el sector tecnológico. Es un sector con mucha demanda de empleo, con muchas vacantes ahora mismo por cubrir que no se están cubriendo, y veíamos esa necesidad. Entonces, bueno, pues tenemos itinerarios digitales para todo el sector IT, con programación Java, Python, bueno, Frontend, distintos cursos. Tenemos otro sector, que es el sector de logística, que está también en auge y que va a tener, pues, formación para prepararles para gestores de almacén, mozos, bueno, pues toda esta parte de logística que ahora mismo también está tan demandada. Tenemos otra parte que es para cajeros de supermercados. Reponedor ahora mismo es más fácil poder acceder a esos puestos porque, bueno, pues hay más formaciones, pero cajeros nos cuesta mucho. Entonces, bueno, de la mano de un gran supermercado tenemos un simulador de una caja para poder realizar prácticas con toda la formación previa para poder trabajar de cajero. Tenemos formaciones en capacitación digital básica. Antes hablábamos de los sectores IT, que hay muchos, pero también hace falta esa primera formación en capacitación digital. Entonces tenemos, bueno, pues para que puedas aprender a manejar el correo electrónico, Office, bueno, pues toda esa iniciación, cómo realizar, tenemos otro curso que es de trámites online, como toda la documentación laboral previa al empleo, como una vida laboral, la demanda de empleo, darte de alta tu primera vez en la seguridad social, bueno, pues cómo poder realizar todos esos trámites online. Y, bueno, pues irá previsto el realizar también cursos de atención al cliente, ir adaptándolo a todas las necesidades que ahora mismo hay en el mercado laboral y en los sectores emergentes que hay. Todo lo hacemos de la mano de empresas que nos van ayudando. Y luego tenemos otro bloque que es de, bueno, pues formación para el empleo, en el que queremos todo el trabajo que desde Fundación ACECO hacemos de orientación, acompañarlo también con la plataforma para tener simuladores de entrevistas de trabajo, de distintos procesos de selección, que desde casa también puedan ayudar a las personas a prepararse.
De cualquier manera, son cursos online, con lo cual permiten la flexibilidad de, digamos, acoplarlo al horario. Evidentemente estamos hablando de personas en paro, pero que pueden tener responsabilidades familiares o pueden tener otro tipo de circunstancias que les hacen no disponer de un horario fijo, digamos.
Efectivamente, esa es la finalidad. Tenemos, pues, por ejemplo, trabajamos con muchas familias con cargas familiares no compartidas, con gente que está cuidado a cargo de determinadas personas que no pueden, y luego los desplazamientos a formaciones presenciales cuando sos personas más vulnerables, pues a veces también lleva un coste económico que no se puede financiar. Entonces, bueno, pues esto permite evitar esos desplazamientos y organizar ese horario en lo que tú quieres, con unos tutores disponibles para poderte resolver las dudas que necesites.
Luego, por contra, también me imagino que habéis barajado la posibilidad de que alguna de estas personas no disponga de medios electrónicos, de medios para un ordenador o un teléfono móvil para seguir la formación.
Efectivamente. Como trabajamos con personas vulnerables, hay personas que no tienen esta facilidad. Entonces, en todas nuestras oficinas hay a disposición de las personas que los necesiten ordenadores portátiles con conexión a Wi-Fi para poder hacer el seguimiento y apoyados por nosotros. Además, bueno, pues tenemos también, estamos poniendo en marcha un préstamo de ordenadores a aquellas familias que con unos requisitos y con unas bases que vamos a sacar ahora mismo lo necesiten, puedan llevarse durante el tiempo que dura la formación el ordenador a su casa y lo puedan facilitar también.
Nos has comentado, Begoña, y es verdad que desde la Fundación hacéis una labor más allá de la formación, que es la orientación laboral, ¿no? De tal manera que no sé si a la hora de que alguna persona que nos esté escuchando, que esté dentro de esos colectivos vulnerables o que tienen menos oportunidades en el mercado laboral, podrán directamente ellos elegir el curso o previamente les haréis un estudio, pues, para saber si realmente ese curso les puede aportar o no en su carrera profesional.
La idea de la plataforma es que nosotros les asesoremos. No es una plataforma en la que ellos pueden inscribirse en los cursos. Sí que nos pueden solicitar qué curso les interesa, pero un consultor especializado en empleo de fundación le hace una primera entrevista en la que se valora y viendo sus competencias, su formación y su experiencia, se valora hacia qué sector puede ser más útil y hacer una formación dirigida. Más que nada para evitar que estamos viendo que se hacen muchos cursos que luego al final frustran, porque haces cursos que luego no ves esa utilidad de cara al empleo, y muchas veces es por esa falta de orientación previa en la que, bueno, pues te hagan ver, según tus dificultades y tu casuística personal, en qué sector puedes trabajar mejor. Entonces ahí va a haber un asesoramiento y luego les aconsejamos qué cursos hacer.
Sí, aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que no se trata de acumular cursos por acumular, sino que deben tener un cierto sentido en función de nuestro currículum, ¿no? Bien. Lo cual no significa que alguien no pueda cambiar de profesión en un momento determinado, pero me imagino que también en eso las habilidades previas cuentan, ¿no? Para saber si hay mayor o menor oportunidad de cambiar de sector en un momento determinado.
Efectivamente. Creo que es un momento para poder cambiar de sector porque está cambiando tanto el mercado laboral que bueno, pues trabajos que antes había ahora ya no existen y están surgiendo otros nuevos. Pero claro, no todo el mundo puede trabajar en todo. Hay que ver para qué estamos preparados, cuáles son nuestras competencias y poder formarnos con un sentido. Lo que decíamos, no hagamos cursos para ponerlos en el currículum, no nos hagamos eternos cursillistas, hagamos cursos que luego intentamos facilitar unas prácticas y que vayamos de la mano de la empresa para ver qué es lo que realmente necesita la empresa, porque si no, al final la formación deja de tener sentido.
Luego comentabas ahora la formación en empresas, que es muy importante cuando alguien desarrolla un curso. Has comentado que también muchos de ellos se hacen en colaboración con empresas, con lo cual no sé si de alguna manera también es una oportunidad, ¿no? Para por lo menos iniciar los primeros pasos en aquella profesión o en aquella materia de la que nos queramos formar a través de Empleario.
Pues efectivamente, esa es la idea, que pueda ser un primer paso para formarse. Nosotros vemos que hay un gap entre la formación que ahora mismo se está dando y lo que la empresa requiere. Se está dando la contradicción de que hay personas desempleadas y que no encuentran empleo y empresas que no encuentran trabajadores para sus empleos. Entonces, lo que queremos con Empleario es poder ayudar a a las empresas a encontrar a esos trabajadores y a esos trabajadores formarles en lo que realmente ahora quiere la empresa. Entonces, al ser una formación muy asesorada por las empresas, realmente les va a facilitar el luego poder entrar en ellas.
De cualquier manera, y para ser prácticos, para las personas que nos escuchan, bueno, estamos hablando desde personas con certificado de discapacidad, jóvenes, mayores, cualquier circunstancia, mujeres víctimas de violencia de género, un amplio abanico. Sí. Para participar en los cursos de empleario, ¿deberían de dirigirse previamente a la fundación?
Sí, deberían, o bien pueden entrar en nuestra página web y registrarse, o bien nos pueden llamar a nuestro teléfono de información general, que es el 91-749-20, y les informamos. Y bueno, pues un consultor se pone en contacto con ellos y les asesora sobre cuál es la mejor formación que les puede venir bien.
Bueno, pues como no les habrá dado tiempo a lo mejor, el teléfono es 91-749-20, ¿entendido?
Sí, perfecto.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya les hemos dado un poquito de tiempo para que cojan papel y lápiz. Y nada, Begoña, que muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, encantada.
Avanzábamos hace unos minutos con Jonathan Ruy Pérez. Vamos a hablar del programa de formación dirigido a mujeres con certificado de discapacidad que se llama, es un proyecto que se llama Radia. Y tenemos a Silvia Duarte. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por invitarnos.
Nada, es un placer y yo te he saludado primero porque ahora digo tu cargo, que es de esos que comentamos de broma, Silvia, que no caben en una tarjeta de visita, que es jefa del Departamento de la Dirección de Convenios con Universidades de la Fundación 11, ¿verdad?
De programas con universidades, eso es.
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de ese programa, que la inscripción ya lo dimos hace algunos días, está abierta, pero que empieza en otoño, ¿verdad?
Sí, empieza en septiembre. El programa empieza en septiembre de 2022 y termina en junio de 2023.
Ah, bueno, o sea que es un curso amplio, de prácticamente un curso académico.
Exactamente, es un curso académico que se divide en tres fases. La primera fase es, bueno, sabemos que Radia es un programa de formación en tecnologías digitales que pretende mejorar la empleabilidad. Ya sabemos todos que el mercado laboral demanda profesionales, con competencias digitales y equipos profesionales diversos, sobre todo. Y el objetivo de este programa es favorecer la inclusión de mujeres con discapacidad en entornos de trabajo digital.
Sí, porque además, Silvia, las mujeres en general en todas estas profesiones tienen una escasa presencia y me imagino que además las mujeres con certificado de discapacidad todavía más.
Exactamente. Tú te imaginas la brecha, bueno, ya por ser mujer, pues las posibilidades de entrar en el mercado tecnológico son pocas, y si a eso le sumas la discapacidad, pues se aumenta. Lamentablemente, solo entre un 10 y 20% de mujeres estudian informática, para darte un dato, o trabajan, claro, en posiciones técnicas dentro de empresas tecnológicas.
Claro. Bueno, pero nos hablabas, que te he interrumpido, de esas tres fases que componen el programa.
Así es. La primera fase le llamamos brainstorm, y en realidad es un poquito de todas las nuevas tecnologías. Los mejores expertos, los expertos más destacados en estos ámbitos tecnológicos, pues dan masterclass que duran alrededor de 2 horas cada una, se extienden más porque siempre hay muchas preguntas. Y bueno, en esa fase, en Brainstorm, tratamos temas como eSports, ciberseguridad, inteligencia artificial, datos y marketing, etcétera. Son 18 sesiones y dura de septiembre a diciembre. En enero empezamos con la fase Mentor Women. Son mentorías para que las mujeres seleccionadas se especialicen en una de dos materias, ciberseguridad o inteligencia artificial. Y eso, correcto, dura de enero a marzo. Y de marzo, o sea, a junio, las chicas, bueno, quienes hayan concluido las dos primeras fases de una forma satisfactoria, quienes quieran hacer prácticas y quienes sean contratadas por las empresas para hacer prácticas, pues desarrollan prácticas por tres meses, de marzo a junio. algo muy importante aquí es que nosotros, Fundación 11, no está sola en este programa. Está también la Fundación COE y la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas. En los dos últimos años se ha sumado Indra, así que bueno, es un grupo muy potente y tenemos acceso a hacer estas prácticas en empresas punteras en la tecnología.
Bueno, ya que hemos puesto los dientes largos a las mujeres que nos están escuchando, ¿qué requisitos deben cumplir para formar parte del proyecto?
Básicamente tres: ser mujer, tener discapacidad y tener título universitario.
No hace falta que el título universitario tenga que ver con esto que llaman STEM, de
no,
ciencia, tecnología, matemáticas.
No, de hecho, esa es una de las cosas muy interesantes del programa, una de las cosas que yo aprecio mucho, es que no necesitas tener experiencia en tecnología, y creo que es muy importante. En las últimas dos ediciones de Radia hemos tenido abogadas, psicólogas, educadoras sociales, también ingenieras. Pero no es un requisito para el programa.
¿Y qué plazo tenemos para apuntarnos?
Bueno, yo traigo hoy la mejor noticia porque hemos extendido el plazo y tenemos hasta el 15 de septiembre. Aunque yo os invito a quienes nos están escuchando que entre antes lo hagan, pues mejor.
Vale.
En este momento pueden ir a programaradia.com y empezar a llenar el formulario de solicitud, que no les llevará mucho tiempo, tampoco los documentos que tienen que adjuntar será complicado para ustedes, así que las invitamos y no dejen de pasar esta oportunidad. Si ven los testimonios de las mujeres que han asistido a este programa en la página web, verán que todas coinciden en algo. Y yo resumiría la frase en: Radia me ha cambiado la vida. Para bien, por supuesto.
Bueno, pues para aquellas mujeres que quieran que Radia también les cambie la vida, hasta el 15 de septiembre, tienen toda la información en la web que nos ha indicado Silvia Duarte. Un placer, Silvia, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Buenas tardes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te proporcionamos oportunidades de formación gratuitas, por ejemplo con 11.000 becas para formarse en competencias digitales.
Es una iniciativa de Google en colaboración con el SEPE y la Fundae. Pueden participar trabajadores en activo y también desempleados. Serán cursos de soporte IT, análisis de datos, gestión de proyectos y otros cursos digitales. Por ejemplo, también tienen uno de programación en Python. Al finalizar cada curso se obtiene un certificado profesional de Google.
Hay un curso de administración de base de datos.
Este comienza en el mes de octubre en Móstoles Desarrollo, pero ya está abierto el plazo de inscripción. Es un certificado de profesionalidad de nivel 3, por lo que debes contar con el título de bachiller o una FP para poder realizar esta formación. También sirve un certificado de nivel 2 de la misma familia profesional.
Y un curso para aprender la logística de un bar.
Lo puedes realizar de forma online a través de la plataforma Digitalízate. Se trata de un curso de 30 horas de duración en el que puedes aprender los diferentes procesos que intervienen en la gestión logística, economato y bodega de un restaurante bar, evitando los riesgos que puedan derivarse de la manipulación de mercancías.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores, en el tuyo preferido, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 8 de julio. Y en nuestra mesa de orientación laboral la unimos con la mesa de redacción, que son las noticias que planteamos a nuestros orientadores, que siempre se las guardamos un poco por sorpresa, con lo cual ni Jonathan ahora mismo sabe qué es lo que le vamos a plantear. Tampoco somos muy malos, Jonathan, o sea que tampoco planteamos cosas muy complicadas y muy difíciles.
No, últimamente estáis portándoos bien.
Últimamente, o sea que hubo otras épocas en las que nos portábamos mal. Bueno, aquí tenemos varias secciones. Podríamos hablar de la sección que dedicamos a Elon Musk, de la sección que dedicamos a otros y también la sección de Bill Gates, que de vez en cuando Javi nos proporciona consejos, no sé si sabios o redundantes, sobre lo que se nos pide a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
Sí, de hecho, el titular que leemos en prensa durante estos días dice: Bill Gates señala las tres habilidades que se requieren para triunfar en los trabajos del futuro. Habló de estas materias en una entrevista que concedió.
A ver si las tengo.
Creo que no. Ya te digo, no, te voy adelantando vaya, que Dios. Creo que no, porque se alejan bastante del mundo de las letras. Comentaba esas habilidades en una entrevista que concedió para LinkedIn y decía que las personas que dominen estas materias serán los agentes del cambio de todas las instituciones. Y dice, piensa en conocimientos básicos de las ciencias, las matemáticas y la economía como habilidades que en muchos puestos serán muy exigentes, sobre todo pensando en posiciones del futuro. Dice que no hay que tener conocimientos profundos, sino transversales. No hace falta ser experto, por ejemplo, en programación o en química, pero tener la capacidad de pensar como lo hacen estos expertos te puede ayudar enormemente en ese puesto de trabajo.
O sea que los de letras lo llevamos fatal, Jonathan.
Sí, estaba pensando.
Pues tenemos que ir a una cueva o algo, ¿no?
Y ciencias de la salud ocurriría lo mismo.
¿Por qué? Si ha dicho que de salud sí.
No,
habla de ciencias, habla de ciencias.
Claro. Yo es que creo que, claro, él va hacia su campo. Pero también, bueno, me gustaría tener un día la oportunidad de poder hablar o pensar desde la posición que él tiene. Sería interesante. Creo que está hablando de cosas muy generales, que realmente es algo tan transversal y tan que existe en el día a día que no me parece relevante o que vaya a aportar a una persona que esté buscando trabajo en una posición en el...
Yeah. No, y luego que las nuevas tecnologías, Jonathan, abren la puerta efectivamente a gente de matemáticas, de ciencias, etcétera, pero también a filósofos, a lingüistas y a otro tipo de profesiones que no tienen que ver con estas que señala Bill Gates.
Sí, claro, es que al final yo creo que todas las posiciones son importantes y todas las materias son importantes. Entonces, en cuanto a habilidades transversales que se requieren en los trabajos del futuro, se van a requerir esas, pero también vas a tener que seguir teniendo el componente social, a la hora de la comunicación, con lo cual, independientemente de que la tecnología esté presente o no, van a estar también ahí. Con lo cual, concretar a tres es muy difícil.
Bueno, yo la siguiente pregunta, Jonathan, como tú eres un apasionado de las tecnologías, sabes sobradamente, te voy a pedir que me ayudes a explicar a los oyentes qué es el deepfake.
¿Deepfake?
No me digas que te pillo.
No, a ver, puedo interpretar, pero el deepfake entiendo que serán pues cosas muy falsas, algo que son falsificaciones no. O aprendizajes que son muy falsos desde el principio y que se van desarrollando, algo así, no sé.
Bueno, vamos a Javi, ¿tú sabrías explicarlo o me va a tocar a mí?
No, sí, son esos programas que se utilizan cada vez más para simular imágenes que parecen reales, pero que no lo son. Es decir, una persona se sitúa delante de una cámara, pero aparece otro rostro en su cara. Entonces, puede parecer que delante de esa cámara está otra persona y no la que realmente figura. Y esa tecnología la están utilizando cada vez más ciberdelincuentes para realizar...
Espera, Javi, para que los oyentes se hagan una idea. Hay un popular anuncio en el que sale Lola Flores... ya fallecida hace varios años, eso sería un deepfake, es decir, una persona que simula, o sea, que aparece en pantalla y parece que es Lola Flores, pero no es Lola Flores.
Bueno, esa es la cara buena de la tecnología, ¿no? La que nos traslada a una época que ya no podemos vivir y que nos hace creer que ese anuncio realmente se está realizando en este momento, pero... La cara mala es la que trasladan las personas que cometen fechorías a través de Internet y, de hecho, el FBI, como te comentaba, alerta de que se están realizando falsas entrevistas de trabajo. ¿Qué ocurre? Que estas personas se colocan otros rostros para realizar entrevistas y solicitar puestos de trabajo en distintas empresas. Se desconoce con qué intención, pero bueno, dicen desde el FBI que puede tratarse de una estrategia para realizar y robar datos valiosos a estas empresas. El consejo que dan para evitar ser víctima es, por ejemplo, que se produzca un pequeño delay entre la imagen y el audio, o que no vaya directamente pues esa gestualidad no esté acompañada de lo que está diciendo la persona que está hablando y por lo tanto ahí podemos sospechar.
Bueno, yo por ejemplo, Jonathan, que se ha manifestado deseoso de hablar con Bill Gates, un día yo le tomo el pelo y hago un deepfake y soy yo, pero a él le aparece en pantalla la cara de Bill Gates en un perfecto castellano. Pues ya tiene que sospechar, ¿no, Jonathan?
Sí, ahí sería, a ver, los avances en la tecnología también requieren que tengamos que tener en cuenta estas situaciones que se pueden dar. Entonces, el uso el buen uso o el mal uso de lo que tengamos en nuestra mano, pues también condiciona. Con lo cual, siempre hay que intentar pues hacer un uso responsable de todas estas cuestiones y tener en cuenta que puede existir momentos donde nos puedan engañar.
Claro. Y hablando de estas cuestiones, vamos a hablar de TikTok, que es una red social que cada vez utiliza más gente. Y a veces su utilización nos puede provocar un disgusto laboral, hoy que hablábamos de todo el tema de la presencia en redes sociales, Javi.
Sí, porque, por ejemplo, Alexi pensó que era una buena forma de llegar a su público contar una serie de consejos para encontrar trabajo. Habló, por lo tanto, de cómo había encontrado ella trabajo. Comentaba incluso el salario que tenía en su empresa y se encontró semanas después con la desagradable sorpresa de que ese vídeo fue utilizado por la empresa para despedirla. No le gustó nada la idea a su empresa de que hubiera revelado este tipo de secretos en principio y decidió cortar por lo sano con esta relación laboral a pesar de las críticas tanto de Lexi como de otros muchos usuarios.
Bueno, Jonathan, esto es una demostración de que las redes sociales las carga el diablo.
Sí, a ver, yo no sé cuántas veces dije uso responsable, pero también salía ahora el otro día una médico que se le había muerto un paciente y ponía música dramática, un vídeo en TikTok. Entonces, bueno, cuando hablamos de trabajo hay que tener en cuenta que estamos en una actividad profesional. Entonces creo que todas estas cuestiones habría que hacer ese uso responsable, porque si estamos trabajando, utilizar redes sociales para hacer postureo, para hacer tiempos de ocio, pues no. Creo que tenemos mucho tiempo en nuestra vida personal como para poder hacerlo y que sea parte de nuestro ocio, no de nuestro trabajo.
Y sobre todo, que hay que tener presente, Jonathan, que muchas empresas guardan celosamente lo que son sus procesos de selección, el salario, en fin, todo ese tipo de detalles no les gusta hacerlo público.
Claro, no es lo mismo comentarlo en grupo cerrado entre amigos y amigas que hacer algo que puede ser visto públicamente. Entonces, ahí sí es una cuestión que también, pues evidentemente, va a tener una repercusión, con lo cual tenemos que ser conscientes de la información que manejamos y hasta dónde podemos llegar. Normalmente tenemos que tener unos criterios de confidencialidad que nos permita pues también pues mantener esa parte de profesionalidad en la que por eso nos pagan al final en el trabajo, claro. También
Jonathan, y si no, que para saber esos consejos de cómo afrontar una entrevista de trabajo en una determinada empresa, que no hace falta irse a TikTok, que escuchen Madrid Trabaja y ya está.
Exacto.
Ahí está. Muy bien, es autopromo, Javi. Lo vamos a incorporar para la próxima temporada, el autopromo. Bueno, Jonathan, que te esperamos el viernes próximo.
Muy bien,
¿vale?
Que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias.
Cerramos hoy con una canción que nuestras amigas de Tanxugueiras han dedicado precisamente al colectivo LGTBI, que va a ser protagonista importante de las celebraciones del orgullo en nuestra capital a lo largo de los próximos días, de las próximas horas aquí en Madrid. Nos marchamos, el lunes estaremos a las 3 de la tarde, así que disfruta del fin de semana.
Ay, ala, la, 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 quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. ¿Para qué quieres hacerlo?